13 hasta el versículo 18. Romanos 14, versos 13 a 18, dicen así: Así que no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay en mundo. Mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Muy bien, hermanos. En este capítulo, en las últimas dos semanas, hemos visto la actitud del apóstol Pablo en cuanto a cosas no muy importantes, pero que a veces causan conflictos entre los hermanos de una iglesia local. Hemos visto en versículos 1 a 6 que hay temas como comer comida, comer carne y comer legumbres, que tú puedes tener tu opinión, tu preferencia, y para ti está muy bien. El problema entra cuando tú quieres imponer tu preferencia sobre las demás personas. Vimos el mandamiento era de no menospreciar y de no juzgar. Entonces, este tema ha sido desarrollado durante todo el capítulo. Incluso él menciona el tema de respetar o observar ciertos días. Si tú celebras un feriado, qué bien. Si yo decido no hacerlo, qué bien. No te voy a juzgar y tú no me vas a menospreciar. Eso básicamente es la esencia de todo este capítulo. La semana pasada, estudiando versos 7 a 12, vimos que nadie vive para sí y nadie muere para sí, sino somos pertenencia, somos propiedad del Señor. Y especialmente en versos 10 a 12, vemos un gran motivo por lo cual no debemos de juzgar o menospreciar a nuestros hermanos, porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Hermanos, cuando yo pienso en el tribunal de Cristo, yo pienso en una examinación como no tenemos idea. O sea, yo creo que cada año, los que lo hacen, yo a veces voy, a veces no, pero uno va al doctor para un físico, ¿verdad? Y le hace un chequeo. Pero sabe, es difícil que hace el doctor, no es nada comparado con lo que el Señor Jesús va a hacer un día. Acabo de ir hace un par de horas, después del trabajo hoy, fue el dentista. ¿Sabe? A mí no me gusta mucho. Yo no sé si para ustedes es una experiencia placentera, pero para mí no es muy placentera la experiencia. Pero ¿sabe? Yo creo que es muy común, antes de ir al dentista, uno se lava la boca. ¿Pero por qué? Si ellos mismos lo van a hacer. Para no pasar una gran vergüenza al llegar allá. ¿Y sabe? La examinación que es el tribunal de Cristo es mucho más severo que ir al dentista, hermanos. Así que Pablo pone este tema de juzgar o menospreciar a otro hermano por tus preferencias a la luz de la eternidad. Dice, mire, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Esto es, si tú juzgaste o tú menospreciaste a tu hermano por X cosa, un día tendrás que rendir cuentas por eso. Un día si tú pensaste que tuviste tanta razón lo que tú estabas haciendo, vas a tener toda la oportunidad para hablar con Dios y razonar con Él. Pero como vimos la semana pasada, un hombre que quiso hacer eso, un patriarca del Antiguo Testamento, el mismo Job, en varios pasajes él decía, yo quisiera ir donde está Dios y razonar con Él. Yo henchiría mi boca de argumentos. De veras. ¿Y sabe? Cuando por fin tuvo su oportunidad de hablar con Dios, quedó con la boca cerrada. Así que a la luz de la eternidad, hermanos, muchas cosas insignificantes como estas simplemente desaparecen. Muy bien, verso 13. Repasamos un poco porque verso 13 inicia diciendo así que. Así que si no sabemos el contexto, no vamos a entender la conexión que le está haciendo. Así que, a la luz de la eternidad, no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Muy bien. No juzguemos más. Obviamente estamos hablando de estos temas. Estos temas no muy importantes. Porque como ya hemos mostrado, hay cosas que debemos de juzgar en la iglesia. Debemos juzgar el pecado en la iglesia. Hay cierto protocolo por excomulgar una persona de la iglesia si están en pecado no arrepentido. Así que Pablo no está diciendo que el juicio nunca tiene su lugar, sino en cuanto a estas cosas, no debemos juzgar a unos a los otros. Pero bien, hay un juicio muy especial y muy personal que debemos hacer. Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Vamos a Santiago, capítulo 2. Santiago 2. Hay dos temas mencionados en Romanos 14. El tema de comer carne o comer legumbres y observar días feriados. Y Santiago nos habla de otro juicio que no es provechoso en la iglesia. Santiago 2, versos 1 a 4. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, glorioso en acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Santiago presenta una situación donde estamos en la congregación, estamos en la asamblea, estamos en un culto tal como este. Y entra alguien que nadie conoce, es un extranjero, pero trae buena ropa, trae prenda, trae cosas que podemos saber que tiene dinero. Tal vez tiene fama, tal vez es popular. Y observando a este hombre, decidimos darle el mejor lugar en el santuario. Siéntese aquí enfrente, o si estamos comiendo, siéntese aquí, ya te vamos a servir. Lo tratamos de una muy buena manera. Y Santiago dice, si entra alguien con ropa no muy buena, sino alguien que es obviamente pobre, vestido de ropa andrajosa, con harapos. Y le decimos, mire, ¿sabes qué? Ni hay lugar para ti, siéntate bajo mis pies. Él dice, esa clase de juicio es malo, dice en versículo 4. Ahora bien, hermanos, cuando pensamos en la iglesia local y lo que es el mandamiento de Dios acerca del vestuario, ¿cuál es? ¿Quién lo sabe? No es complejo. ¿Cuál es el principio que debe de moderar el vestuario que yo uso o que usted usa en el santuario o en la iglesia, en la asamblea, incluso en el mundo? Ahí está. Vestir con modestia. Así es. Bajo esa clasificación puede haber una gran variedad de ropa. Pero usted dice, ¿y dónde esto entra Romanos capítulo 14? Porque si yo por preferencia decido usar corbata y traje y pantalones de cierto material o camisa de cierto color, y yo a ti te impongo lo mismo, ¿sabes lo que está diciendo? Alzando mi preferencia en forma de juicio a los demás. Santiago dice, mire, si alguien entra, si tiene buena ropa o no tiene buena ropa, debes de recibirlo. Si no, son jueces de pensamientos malos. Así que aún esta clase de juicio negativo puede estar en el tema de la ropa. Santiago 4, verso 11. Santiago 4, verso 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Otra vez, Santiago habla de lo que es juzgar a un hermano. Y miren que hay una conexión. Van de la mano dos cosas: la murmuración y el juicio contra un hermano. Hermanos, esto se ha visto desde el Antiguo Testamento. Estuvimos estudiando hace unos cuantos domingos en la escuela dominical. En Números 12, María y Aarón no estaban conformes con la esposa de Moisés. ¿Y sabe qué hicieron? Murmuraron, hablaron contra de él. ¿Qué es eso? Juicio, murmuración contra un hermano. Y Santiago dice, esta clase de juicio no es provechoso. Pablo dice, el juicio que debemos hacer es de no poner tropiezo o escándalo a nuestros hermanos. Miren Romanos 14 otra vez. Romanos 14 y verso 13. Porque él usa dos términos en cuanto al juicio propio, el autojuicio. Dice, antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Un tropiezo es aquello que sirve de estorbo o impedimento, es un desliz. Un escándalo es una acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona. Claro que hay más definiciones, pero estos son los que son correspondientes a nuestro tema. Para Mateo 16. Mateo 16. Vamos a ver que en un momento dado, Jesús tuvo que enfrentar un tropiezo, un escándalo. Mateo 16. Versículo 21, 23. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Mire, cuando Jesús comenzó a avisar a sus discípulos de que iba a Jerusalén para ser crucificado y todo eso, Pedro, cuando lo escuchó, no le pareció, no le gustó esa idea. Obviamente, él tenía amor para Jesús. Y en su amor para Jesús, le dice al Señor en verso 22 y le reprende. Dice, Señor, ten compasión de ti, esto no te va a pasar. Podemos decir que la intención de Pedro aquí era noble. Él se preocupó por el bienestar del Señor. Pero siempre cuando vas en contra de lo que el Señor ha dicho, estás mal. Estás mal. Y aunque su intención era noble, mira lo que el Señor responde en verso 23. Quítate delante de mí, Satanás, dirigiéndose al Pedro directamente. Me eres escándalo. Yo estoy seguro que cuando Pedro dijo lo que él dijo en verso 22, él no pensó que tal vez estaba sirviendo de tropiezo para el Señor. Él pensó que estaba diciendo algo bueno, como un amigo diría otro amigo. Pero como iba en contra de lo que era la voluntad de Dios para la vida de Jesús, era un escándalo. Así que miren, hermanos, que los escándalos pueden aparecer aún en contextos donde pensamos que estamos ayudando, tal vez ofreciendo algún consejo, pero sabe, si ese consejo va en contra de lo que es la voluntad de Dios para esa persona, estamos sirviendo de escándalo. Miren lo que el Señor dice al final del verso 23. Porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Ahí está el meollo. Servimos de tropiezo cuando respondemos según la sabiduría humana en vez de la sabiduría divina. Esto es, alguien nos cuenta una historia, un problema, algo en su vida. Y en vez de buscar la sabiduría divina, respondemos según razonamiento humano, tal vez según nuestra propia opinión. Y eso puede ser un escándalo, un tropiezo para esa persona. Qué bueno que Jesús no se tropezó, no quedó, digamos, ofendido por lo que Pedro dijo, sino continuó con su misión. Lucas 17. Lucas 17. Viviendo en el mundo de pecadores, esta verdad que dice Jesús es muy conocida. Lucas 17:1. Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Alrededor del mundo, hermanos, no solamente en un hogar, sino en una iglesia, sino en una escuela, en un banco, en una empresa, en el gobierno, hay escándalos por doquier. Por eso los tribunales están llenos, porque hay escándalos, hay problemas, hay conflictos, hay tropiezos. Bien. Podemos decir, bueno, ya que Jesús dijo que es imposible evitar los escándalos, entonces, ¿qué le importa a Dios si yo soy un tropiezo para otra persona? Pero mira lo que dijo Jesús. Aunque es imposible que no vengan los escándalos, hay de aquel por quien vienen. O sea, no seas tú la causa de tropiezo de tu hermano. Si él se ofende por otra persona o por un no salvo, por quien sea, muy bien, puede pasar, pero no seas tú la causa de su tropiezo. Muy bien, Romanos 14. Romanos 14. Y pensando en este juicio propio, donde él dice: antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Una buena pregunta, hermano, un par de preguntas para hacernos reflexionar es: ¿será que mis preferencias alimentan mi orgullo? Esto es, bueno, yo prefiero comer carne, o yo prefiero comer vegetales, o yo prefiero observar este día o el otro día, o yo prefiero usar esta ropa u otra ropa. ¿Será que eso me da un sentido de superioridad sobre mis hermanos? Si lo hace, ¿sabe qué? Estoy mal. Estoy mal. Pablo dice: juzgad de no poner tropiezo sobre mis hermanos. Otra pregunta: ¿me siento superior a mis hermanos por todas estas cosas que yo hago que ellos no hacen? Es el contexto de Romanos 14, hermanos. De no sentirse mejor que uno porque tú comes carne o porque tú comes legumbres o cualquier que sea el tema. Y si tu orgullo es alimentado por estas preferencias, hay un problema, hay un gran problema. Muy bien, verso 14, Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay en mundo. Muy bien. Pablo muestra seguridad y confianza en lo que él va a decir. Aún recibe apoyo del Señor Jesús. Dice: confío en el Señor Jesús. ¿Y qué es? Que de suyo nada hay en mundo. Pero este pasaje necesita ser entendido en su contexto. Porque si nada más leemos la primera parte del versículo, no sabiendo nada, es Romanos 14, y decimos, bueno, de suyo nada hay en mundo. Significa que la inmundicia no sería un pecado. Pero obviamente Romanos 14 tiene su contexto. ¿Sabe? Unas 19 veces en este capítulo encontramos la palabra comer, come o comida. O sea, es el contexto prevalente en todo este capítulo. Y vamos a ver algo, Marcos 5, Marcos 5. Para mostrarles, hermanos, que Pablo no está diciendo que absolutamente no hay nada en mundo. Por varias razones. Uno, él dijo: yo tengo yo confío en el Señor Jesús. O sea, Jesús también confirma lo que yo estoy diciendo. Muy bien, Marcos 5, verso 8. Si en su Biblia tiene letras rojas, miren verso 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús asevera, Jesús confirma que hay inmundicia. Es más, este espíritu era inmundo. Así que es un ejemplo de muchos donde vemos que sí hay cosas inmundas.
Así que lo que Pablo escribió en Romanos 14:14 no puede querer decir que no hay nada absolutamente en el mundo, en toda la tierra, sino tiene su contexto. Ahora bien, en Romanos, Romanos 1, el mismo Pablo habla de la inmundicia. Romanos 1, verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaran sus cuerpos entre sí mismos. Romanos 6, verso 19. Romanos 6, 19. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. El hombre que escribió en la parte anterior de su epístola, hay inmundicia y no es bueno. Más adelante en la misma epístola dice que de sí nada hay inmundo. ¿Cómo lo reconciliamos? La reconciliación está en que el contexto de Romanos 14 está hablando de la comida. Ahora bien, ¿cómo podemos ya verificar esto, por cierto? Marcos 7. Marcos 7. Porque es peligroso, hermanos, si alguien dice, de suyo nada hay en mundo. Yo puedo fumar marihuana, yo puedo tomar cerveza, yo puedo hacer muchas cosas porque de suyo nada hay en mundo. Y para mí no lo considero inmundo. Hermanos, el fornicario no considera la fornicación inmundicia. Ahora bien, ¿significa que no es pecado? Claro que sí es pecado. Así que Romanos 14 tiene su contexto específico. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Yo sé y confío en el Señor Jesús. Ahora bien, significa que el Señor también aprueba lo que él dijo. Romanos 7, 14, 19. Y llamando a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale la secreta. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. Jesús aquí confirma que en el sentido espiritual, si yo como esto, como el otro, veo esto, veo el otro, no afecta mi espíritu porque entra nada más a mi cuerpo y sale por la letrina. No puede contaminar mi corazón. Y hay una frase que Marcos dice en verso 19, esto decía, haciendo limpias todas las viandas, las comidas, las carnes, no todas las acciones. Ahora bien, a la luz de eso, vamos a Romanos 14. Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay en mundo. Tú puedes presentar delante de mí una gran mesa de cantidad de pescado o de pájaro o de animal terrestre, cosas aún que pueden ser mascotas, perros y gatos y todo eso. Y yo puedo comerme un poco de cada uno y no es el mundo, según Dios, no es el mundo. Ahora bien, verso 14 al final, más aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Muy bien. Pensemos en esa gran mesa, ese gran banquete. Cantidad de carnes, vegetales y frutas. Y en este país tenemos muchos animales domesticados. Perro, gato, conejo también a veces. Pero en otros países, ellos pueden mirar el mismo animal y decir, buen provecho, qué rico. Tú dices, no, lejos sea de mí comerme un pedazo de gato. ¿Va? Para ti es el mundo. Para ti es el mundo. Pero suponiendo que viene un hermano en la fe de la China, y yo no sé si es mito, realmente lo hacen, si realmente comen gato o no. Pero él viene aquí y viene una comida con nosotros a aquel lado y trae un plato de gato asado. ¿Va? Y tú le dices, hermano, mire, yo creo que eso está mal. ¿Cómo te atreves a comer un gato? Y dice, no, pues, para mí es normal. Para mí es normal. No, pero para mí es inmundo. Ok. Pablo dice, está bien. Tú no comes gato, él sí. Tú comes vaca, él no. Pero ¿sabe qué? Pueden cohabitar, pueden coexistir en la misma iglesia. Y no tienen por qué tener pleitos. Miren versículo 15. No, bueno, vamos a 1 Corintios 8. Tenemos que ver un asunto aquí. 1 Corintios capítulo 8. Y vamos a ver que mi actitud hacia una comida puede contaminarla. Para mí, no para otros. O sea, no tengo una vara de magia para contaminar la comida para ti, sino para mí mismo lo puedo hacer. Miren en 1 Corintios 8, y el contexto aquí de este capítulo es comida sacrificada a los ídolos. Leamos verso 4. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Pablo dice, hay quienes ofrecen comida a los ídolos. ¿Pero qué es un ídolo? Nada, nada. Es una estatua. No puede ser nada. Así que la actitud de Pablo hacia la comida, sacrificar a los ídolos, es bueno. A mí no me molesta porque yo sé que ellos alzan oración a la nada. No llega ni siquiera a un Dios de poder. Muy bien. Verso 7. Mas no en todos hay esta ciencia. Porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad, que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos, porque si te ve alguno a ti, que tiene ciencia, que está sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Bueno, Pablo dice, tú tienes conocimiento que el ídolo no es nada. Tú sabes que esa comida no te va a hacer algún daño. Dios, el diablo no puede convertir esa comida en veneno para ti. Así que ahí estás tú comiendo de esa comida. Pero hay un hermano a tu lado que no tiene el nivel de conocimiento que tú tienes, pero no por eso lo vas a menospreciar. Mire, eso no es lo que dice Pablo aquí. Pablo no dice, mire, enséñale, exhórtale para que no sea tonto. No, dice Pablo. Pablo dice, si él te ve y él dice, mire, esa comida, según yo sé, fue sacrificada, bendecida por los ídolos. ¿Sabes lo que dice Pablo? Debes abstenerte de esa comida. No porque un ídolo es algo, sino por causa de la conciencia de tu hermano. Ay, pero ya, esa comida ya la estaba saboreando, era tan bueno, ya pagué por la comida. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu conveniencia o la relación entre tú y tu hermano? No solo eso. No solo la relación entre tú y tu hermano y Dios. Como ahora vamos a ver, Romanos 14. Romanos 14, verso 15. Dice, empero, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad, no arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Empero, dice Pablo, un contraste. Lo que él va a hacer es poner una condición a nuestra libertad. En verso 14, él da libertad para comer todo. Pero en verso 15, él pone una pequeña condición. Que si usas de tu libertad para entristecer a tu hermano, ya no andas en caridad, no andas en amor. ¿Y sabe? Efesios 5, verso 2 dice, y andad en amor. Así que mire cómo es esto, hermanos. Y yo lo veo como un copo de nieve, que por sí es muy chiquito. Tú puedes tomar uno o dos copos de nieve y comenzar a hacer una bola, darle varias vueltas, y si hago una bola de aquí para allá, puedo tener una gran cosa, una gran bola de nieve. Algo que comenzó tan chiquito. ¿Qué era? Bueno, en este contexto, ¿qué vamos a comer esta tarde? ¿O qué vamos a comer para el Día de las Madres? Bueno, vamos a traer... No creo que debes de comer eso. Vas a ver que esa cosa tan insignificante puede causar grandes problemas. ¿Dónde? Verso 15. Entristeces a tu hermano y a causa de eso ya no andas conforme o ya no andas en el amor de Dios. No estás andando en amor ni para con Dios ni con tu hermano. Algo que era tan insignificante. Mire, dice, no arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Destruir, ocasionar grave daño. La destrucción de este pasaje, hermanos, no está hablando de su salvación, por supuesto. Eso no está en la mente de Pablo aquí. Sino su eficacia y su servicio para el Señor. ¿Por qué? Bueno, volvamos al escenario. Dos hermanos platicando sobre qué se va a comer para este día. Y lo que comenzó muy chiquito ahora ha llegado a un debate entre quién sabe más que quién. ¿Sabe qué puede pasar? ¿Y qué ha pasado? No estoy diciendo aquí, pero el mundo es grande. ¿Sabes qué? Me voy. Y el uno o los dos deciden alargarse la iglesia porque, bueno, mis preferencias son diferentes que las tuyas. Muy bien, pero no tenía que llegar a eso. Pablo dice que a causa de tu comida, tú puedes arruinar ese hermano por el cual Cristo murió. Otra vez, no hablamos de la salvación aquí, esa destrucción, sino de su eficacia y su testimonio para el Señor. Porque, ¿sabe qué? Si él se va de la iglesia, yo dudo que está sirviendo al Señor fervientemente. Lo dudo mucho. Y se lo hizo en una iglesia y va a otra, lo más probable es que alguien en la otra iglesia también tendrá una diferencia de opinión. Y lo mismo puede pasar donde este individuo decide, ¿sabes qué? Como no hay iglesia que está totalmente de acuerdo con lo que yo creo, me quedo en casa. Dios y yo. ¿Y sabe qué? Puede vivir el resto de sus días como un hijo de Dios, como un salvo, pero arruinado. Su testimonio y su servicio. Haciendo nada o muy poco para el Señor. Pablo dice, mire, esta gran destrucción vino a ser a causa de algo tan insignificante como comida. ¿Cómo puede ser? Ahora bien, no olvidemos, hermanos, que en el tiempo de Pablo eran muchos menos iglesias que hoy en día. Si alguien se va de esta iglesia, puede encontrar una de hecho a la vuelta de la esquina. En esta ciudad tan pequeña, Central Falls, hay como 25 iglesias. Yo sé que no todos son iguales, ni siquiera iglesias, pero por lo menos es rótulo. En el tiempo de Pablo no era así. Así que alguien se aparta de la iglesia en Roma, ¿a dónde van a ir? ¿Van a viajar 30 millas de otra ciudad? ¿De pie? Lo dudo. Así que era muy probable, hermanos, que muchos quedaron arruinados en su servicio al Señor a causa de estas cosas insignificantes. La frase
al final del verso 15, aquel por el cual Cristo murió.
Cristo murió por este hombre, aún siendo pecador. Y tú no puedes mostrar ni siquiera una pequeña cantidad de amor que Dios le mostró. ¿Cómo no mostrar amor a un hermano en Cristo si Dios mostró un amor al pecador? Es lo que Pablo está diciendo. No arruines a ese hermano por lo cual Cristo murió. Cristo murió por esto. Es un hijo de Dios y es un hermano en la fe. ¿Y vas a permitir que algo tan insignificante lo separe? ¿Cómo puede ser esto? Verso 16. Vamos a ver si hacemos un par de versículos más. No sea pues blasfemado vuestro bien. Muy bien. 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios 10. Y leamos versos 25 a 33. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Casi la misma historia que leímos en 1 Corintios capítulo 8, donde alguien es invitado a comer y alguien que está presente dice: mire, eso fue sacrificar a los ídolos. Dice Pablo: bueno, absténgase de esa comida. Verso 30, ¿por qué? Porque si yo voy a dar gracias a Dios por esta comida, alguien que cree que es una abominación pueden pensar que yo estoy blasfemando a Dios. O sea, imaginémonoslo en el tiempo de Pablo. Judíos, recién convertidos al cristianismo, que tienen todas esas las ordenanzas y los ritos y vestigios del judaísmo. Obviamente, entre ellos, no comer puerco, ¿va? Y un día Pablo es invitado a comer por un griego y va con este nuevo hijo de Dios, nuevo convertido, que no come puerco, pues, ni loco. Están ahí y traen el lechón asado, ¿va? Lo parten. Y antes de comer, Pablo dice: bueno, vamos a dar gracias por esta comida a Dios. ¿Y sabe lo que está pensando este judío? ¿Él va a dar gracia a Dios y después violar la ley de Dios? Eso es blasfemia. Pablo dice: en ese caso, no deje que tu bien, que es dar gracias a Dios, sea blasfemado por alguien que cree que es una abominación lo que tú vas a hacer. Hay dos propósitos en la comida, hermanos, cuando alguien come, aparte de lo obvio, ¿va? Alimentar el cuerpo. Dos metas. Verso 31, hacerlo todo para la gloria de Dios. Verso 32, no ofender a nadie. Principios que deben de gobernar cosas aún como la comida. Dar gloria a Dios y no ofender a nadie. Muy bien, Romanos 14, verso 17. Con esto vamos a
terminar nada más este pasaje. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. El reino de Dios no tiene que ver con los alimentos, cosas físicas. La esencia del reino de Dios no es la dieta de uno, sino justicia, paz y gozo. Nadie en el cielo, y creo que lo vimos la semana pasada, en Apocalipsis 5, nadie en el cielo está debatiendo sobre qué debemos de comer y qué no. Nadie en el cielo está debatiendo sobre vamos a observar este día o no. Nadie lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. De modo que si ponemos tanto énfasis en eso, estamos fuera de orden. Tenemos las prioridades fuera de orden. Pero si no es comida y bebida, ¿qué es? Justicia, paz y gozo. El orden aquí es importante, porque primero viene la justicia. No lo vamos a volver a leer porque confío los que han estado aquí, que lo saben. Los temas, el tema principal de Romanos 3 y 4 es la justificación. La justicia de Dios atribuida a mi favor. Es lo que yo necesito primero. Necesito esa justicia de Dios a mi favor. Después de la justicia, ¿sabes qué tengo? Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Primero justicia, después paz, después viene el gozo. Mateo 6. Con esto vamos a terminar. Mateo 6. No hay forma bíblica de tener paz y gozo sin tener la justicia de Dios. En el mundo hay un... existe el intento de incrédulos de tener paz y tener gozo, pero aparte de la justicia de Dios. De modo que ni es un paz, es una paz permanente, ni es un gozo verdadero, porque no tiene la justicia de Dios. Mira lo que dice Jesús, Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No es lo que dijo Pablo? El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia. Buscar primeramente la justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto de Mateo 6 era la comida y bebida, era vestuario y comida. Pablo dice, después de justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Que por cierto, en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Así que cuando contemplamos, hermanos, el tema de comida y cosas así, necesitamos entender todo a la luz de la eternidad y a la luz de lo que es importante. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Muy bien, vamos a terminar ahí para hoy. La semana que viene vamos a continuar y terminar Romanos capítulo 14.